Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be alone. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be alone. Till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Oh, baby, I paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control master de Jorge Benjumea. Acabamos de escuchar la canción Cheap Thrills de André Ortiz, que a propósito está con nosotros en el día de hoy. Bienvenida a UN Radio, André.
Hola, Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. André, ¿cómo empieza este asunto del mundo de la música en su vida?
Desde pequeñita, desde que yo tengo memoria estoy metida en la música, haciendo musicales chiquita, de Navidad, en el colegio, todas esas cosas. Estudié varios instrumentos cuando estaba pequeña, violín, piano, y me gradué del colegio, estudié un añito música, por cuestiones de la vida me tocó dejar la carrera de música. Me gradué de negocios, trabajé en la carrera un tiempo, y ya, definitivamente la música, cuando uno la lleva como en la sangre, eso jala. Y en algún momento ya dije, no, pues no, no puedo más, tengo que volver a la música. Y así es que estoy ya dedicada 100% a cantar y a hacer música hace ya más de 3 años.
¿Quién fue la primera persona que de alguna manera la indujo usted a...?
Mi papá fue el que nos entró a clases de piano cuando estábamos chiquitos, y a él siempre le ha gustado, él es melómano. Toda la familia de él, pues todo, no, pero tiene muchos familiares que son músicos, y siempre nos fue como guiando. Y a mí me encantó. Mis dos hermanitas menores, por ejemplo, no le pararon bolas al asunto, pero mi hermano mayor y yo sí.
¿Y cómo fue, digamos, o qué sonidos vienen de esa infancia musical suya? O sea, ¿qué recuerda usted de esa época?
Mira, yo recuerdo a mi papá con una orquesta que tenía. Íbamos a tocar eventicos así como tipo de cuadra, cositas así. Él tenía un grupito, eran por ahí 5 o 6. Y tocaban pura música parrandera así de diciembre, o cositas tradicionales aquí colombianas, cumbias, bambucos, de todo eso. Eso fue como lo primero que yo recuerdo. Si quiero como pensar cuál fue la primera música que yo escuché, me voy como por ese lado. Y ya, pues, de mi parte, crecí escuchando mucha música de afuera, sobre todo. Mucha música de Estados Unidos, llegaban cositas de Europa.
¿Cómo qué cositas?
Por ejemplo, no sé, Mariah Carey, Celine Dion, no puede faltar Cristina Aguilera, toda esa rama, que fue como con lo que uno creció. Las bandas estas tipo Backstreet Boys, que eran un grupito pues de jovencitos que salían sexys, peinaditos chéveres. Entonces, nada, no, uno feliz escuchando eso. Eso es como lo va marcando a uno de a poquitos. Y ya más adelante en la música, pues ya vienen otras influencias que son como gustos adquiridos. Entonces ya escucha uno como jazz, blues, cositas así. Se va como uno enriqueciendo de muchas cosas. O música folclórica. Entonces ya escucha uno como música autóctona de Perú, de acá de Colombia, Latinoamérica, me encanta. Y recientemente, en los viajes que hice fuera del país, entonces estuve muy, muy involucrada con música árabe, con música de la India. No sé, uno se va llenando como de elementos que le van llenando la cabeza y pues todo eso afecta.
La discoteca personal suya, ¿la conforman más o menos cuántos ejemplares?
Uy, yo no sé. Muchos, muchos, muchos. Entre regalos y compras mías. No sé, pues habrá quien diga que muy poquito, pero yo creo que por ahí unos 500. 500 CDs tengo en mi colección. Más lo que uno va comprando, porque ahorita ya no es ni siquiera de salir a comprar el CD, sino en comprarlo en las plataformas digitales, por ejemplo. Entonces no tiene uno el disco físico, pero tiene la plataforma musical, que ahí está disponible todo.
¿Sabe que usted es de las pocas personas que tiene el vicio de comprar música?
Uy, sí. Ay, no, es terrible. No, yo no gasto en zapatos, en ropa, nada. Yo gasto en comida y música. Ahí para allá.
¿Y en qué momento usted empezó a darse cuenta que ese mundo de la música en un principio empieza siendo como un juego, como un divertimento, como un hobby, se va volviendo serio?
Cuando empecé a ganar plata. Pienso yo que sí. Ya estaba trabajando, ya estaba como en otras cosas y me empezaron a llamar. De pronto alguien me llamó, ve, a mí me dijeron que vos cantás muy bonito, que si podía ir a hacer un reemplazo a un evento que tenían alguna vez. Y yo, bueno, entonces fui al ensayo, fui al evento. No, yo no sé, es que lo que me produce a mí cantar no lo puedo escribir. Entonces después de ese evento, esa gente que me contrató quedó súper contenta conmigo. Me dijo, ve, si a vos no te interesa, de pronto seguimos trabajando juntos. Y yo, listo.
¿Y era como qué tipo de música?
Es como, en este momento yo estoy trabajando con bandas crossover aquí en Medellín. Y hacemos eventos pues a nivel nacional, pero más que todo acá en Medellín. Cantamos de todo, de todo. A mí me tocó cantar vallenatos, rancheras, música para planchar, salsa, merengue, pop, rock, de todo he cantado. Y bueno, empecé a tocar con estas bandas, ay, y yo me enamoré, yo no, pues como que revivió en mí un montón de sentimientos y de cosas que, a pesar de que yo no es que estuviera aburrida con mi trabajo, porque mi carrera, lo que estudié por negocios, me gustó mucho, pero es que la pasión y como esa, yo no sé, esa cosa que le da uno en el estómago cuando está cantando y ver la reacción de la gente y esa conexión, definitivamente solo la música me lo da.
Y esa cosa fue ahí como fermentando y ¿cuándo estalló?
Estalló hace más o menos 2 años. Que ya decidí dedicarme 100% a la música. Ya dije, no, nomás fines de semana, trasnochadas a veces en semana, para madrugar a trabajar. Entonces ya empezó como el conflicto entre el trabajo que tenía y la música, y tomé la decisión después de unas vacaciones. Yo salí de vacaciones y yo llegué y yo dije, definitivamente tengo que seguir con la música.
¿Cómo fue esa víspera de la decisión?
Pues mira, yo estaba en la mesa de los santos. Fuimos cuando eso yo estaba haciendo un deporte que es la escalada en roca. No volví inclusive a hacerlo porque es muy peligroso para las manos, para los dedos. Entonces se puede uno dañar un tendón o alguna cosa.
Y usted pues, toca guitarra.
Exacto. Entonces como yo toco guitarra, yo dije no puedo arriesgar. Pero estaba yo en la mesa de los santos, por allá en medio de la naturaleza, escalando una roca. Y no sé, fue como, no sé, una realización. En ese momento yo por allá mirando ese paisaje, estaba súper tranquila, feliz, me sentía feliz, plena. Y cuando pensé en que tenía que volver al trabajo, como a las 2 semanas o a la semana, no sé, algo me dijo no, o sea, definitivamente no me sentía feliz de querer volver, pues no sentía el querer volver a la empresa, a mi trabajo, sino que lo único que yo pensaba era en volver a componer, a cantar, a volverme a reunir con los amigos musicales, a producir cosas. Entonces, en ese momento yo dije, es un error seguir en un trabajo que no me hace completamente feliz, y tomé la decisión. No fue fácil para nada. porque pues igual en ese momento vivo de la música, tengo la oportunidad de vivir de la música, pero en ese momento estaba todavía en el limbo, o sea,
era un lanzarse al vacío.
Sí, porque no era una cosa fija, yo no tenía,
nadie la estaba esperando con una oferta, con un contrato.
No, nadie, ni hoy en día tampoco. Yo trabajo con, como te digo, con varios grupos, entonces no estoy como de planta en uno solo, pero disfruto más así. Pero en aquel entonces ni siquiera era como que tuviera grupos fijos con los que trabajara, sino que no sé, fue un grito y un salto al vacío que pegué, pero me encantó. Y ya decidí que no importa, que pues en este momento no quiero hijos, y en ese momento no tenía como muchas responsabilidades tampoco ni nada. Y dije yo, si no es ahora, no es nunca. Entonces aproveché las condiciones que en las que estaba y la oportunidad que tenía, y decidí dedicarme a cantar.
Suena sencillo, pero los miedos que se confrontan adentro, en sí, ese primer día, llegar usted y presentar la renuncia, ¿cómo es el asunto?
Pues yo creo que, a pesar que no esperaban de pronto que llegara como un día para otro a decir, no, mira, definitivamente organicemos mi salida, yo no continúo en la empresa, no fue una sorpresa del todo, porque ellos ya sabían que yo venía trabajando de vez en cuando en la música, y pues inclusive en los eventos de la empresa, cuando hacían rumbas de fin de año, cosas así, yo le cantaba, ellos ya sabían que yo estaba involucrada con la música, entonces yo creo que no fue como un shock para nadie que yo decidiera dedicarme a la música. Pero sí fue un shock el tema de que da sustico, porque por ejemplo yo tenía un cargo muy bueno en la empresa, tenía pues como unas condiciones muy buenas, que profesionalmente de pronto la gente es a lo que aspira, tener un buen cargo, tener un salario fijo mensual, unas buenas condiciones, y que alguien de pronto de la nada y renuncie como a eso.
Y para...
Exacto, y para la música, y como que bueno, ¿y usted qué?
Entonces, de esa vaina sí se vive, o sea, morir de hambre.
Y la pregunta favorita de la gente es, ah, ¿tú qué haces? Ah, cantante. ¿Y qué más haces? ¿Ese qué más haces?
Como que hace serio que...
Exacto, como que la música es un hobby. No. La música no es un hobby, pues para mí no lo es. Entonces, por ahí fue más como las preguntas que vinieron de la gente. No tanto porque, ay, está... ¿Música? ¿De dónde? No, sino de a todo lo otro que tiene que ver con el tema de cómo puede vivir la gente de la música. Era como ese susto. En mi casa, inclusive, como que...
¿Qué dijeron en su casa?
Mis papás me apoyaron. Ellos saben que esto es lo que yo siempre había como querido antes de cualquier cosa. Entonces, ellos siempre me dijeron, hijita... Llegó un punto en el que me dijeron simplemente, hijita, lo que sea que te haga feliz, desde que lo hagas bien... Te apoyamos. Entonces, siempre es un espaldarazo.
Una fresquita.
sí, ¿para qué? Pero sí.
¿Y qué ha pasado después de eso?
Pues a ver, después de eso, muchas cosas. Yo me puedo parar aquí como a mirar hacia atrás cada 6 meses, preguntarme, bueno, como, ¿dónde estabas hace 6 meses? ¿Dónde estabas hace 6 meses? Y siempre, ha sido un cambio impresionante. Cuando decidí dedicarme ya completamente a la música, siempre me dio mucho susto, pues al principio no tenía muchos contratos, la gente apenas me estaba como empezando a conocer en el medio, entonces siempre
¿cómo
siempre
es eso complicado de hacerse un nombre?
Pues mira, yo pienso que la gente trabaje bien y haga las cosas con pasión, todo fluye. Pues para mí, por lo menos, hasta el día de hoy ha sido así. Yo la música es lo que más quiero, es lo que me hace feliz. Yo podría vivir... Hay una pregunta trascendental que le hice a mi hermanita en estos días, hablando con ella, es que, bueno, si usted tuviera que escoger entre vivir sin una mano o sin un ojo, como ¿hasta dónde estarías tú dispuesto como a seguir con las ganas de vivir? Es porque hay cosas que para uno son vitales. Entonces yo le decía, bueno, yo podría vivir de pronto sin la vista, yo podría vivir de pronto sin una extremidad, ¿sí? O sea, son cosas que uno, son duras, pero que yo pensaría que puedo encontrar la fuerza para vivir con ellas. Pero yo le decía a ella, el día que yo no pueda cantar, es como si me destruyeran la esencia, lo que soy. Entonces eso sería como, para mí, lo peor que me podría pasar sería eso. Y trato pues como de cuidarme mucho para que no vaya a pasar. Entonces ya después de que las ganas son tantas, la pasión es tanta, pues igual en la vida musical y los estudios musicales que tuve, tuve muy buenos comentarios de mis profesores, los compañeros, la gente siempre ha admirado pues como el talento que vieron en mí, en la voz que tengo. Entonces yo pienso que la gente ve eso y ve potencial y ve, porque igual cuando tú empiezas pues tú no tienes manejo de escena, no es como que llegues y de una vez le vas hablando al público. O sea, son cosas que se cogen con el trabajo, con la experiencia. O sea, uno no nace con eso. Pues si alguien nació con eso, afortunados ellos. Yo no fui una de las que nació con eso. Entonces al principio es adaptarse, y pues menos mal di con gente que vio potencial en mí y creyó en mi talento y dijeron, no, hágale, trabajemos. Y hoy por hoy pues nos va supremamente bien con todos. Entonces la evolución ha sido, no, pues, cielo a la tierra, ha sido impresionante, gigante.
En un momento determinado en ese proceso surgió la pregunta, yo sí debería dedicarme a esto tiempo completo, jamás. Yo sí tendré como el perrengue para la música.
Jamás, miren, no, para nada. Yo desde que tomé la decisión, eso fue como algo natural. Fue como dejar de pelear contra la corriente para mí. Antes el fresquito lo sentí cuando decidí dedicarme a la música, como que todo encajó. Igual, pues no tengo 20 años, entonces pues la gente también me decía, no, pero mira, es que pues tú ya no tienes 20 años. Pero para mí para mí era algo indispensable. Yo no, en este momento no me imagino una vida sin la música. Sea cantando, sea componiendo para mí o para otras personas, trabajando en el mundo de la música, es lo que yo ya me veo. Ojalá hasta el día que ya no viva más, pueda estar trabajando en la música.
¿Cómo fue ese asunto de ir montando parte de su trabajo en YouTube? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la idea surgió, imagínate que yo estuve en dos contratos fuera del país. En medio de esa búsqueda como de adaptarme al medio musical, me llegaron unas propuestas para viajar fuera del país, a Emiratos Árabes y a Qatar. Y pues para mí era una experiencia, pues,
impresionante. Otra galaxia.
Imagínate, un sueño viajar. Yo no había llegado a salir de Colombia cuando viajé a Qatar inicialmente. Pues en mi casa muy asustados, usted por allá,
que no
esos
sea
árabes.
Traza de blancas o
traza de... Sí, claro. ¿Qué eso qué es? ¿Y usted con quién se va? ¿Y esa gente qué? Pero igual pues fue unos conocidos a través de una amiga que ya estaba trabajando allá. Entonces por ese lado pues sí fue muy cuidadosa, porque igual pues hay temas delicados que uno sí tiene que ponerles atención. No puede uno ir saltando como al agua así con el que sea. Entonces viajé y me llenó tanto como la vida, me cambió me cambió la percepción de muchas cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como que aquí te critiquen el acento hablando en inglés, por ejemplo, ¿cierto? No, que tu inglés, de pronto pues uno tiene acento latino, uno es de aquí. Y cuando uno viaja y sale del país y vive en otras partes, se da cuenta que son bobadas de uno. A ellos no les importa, ellos saben que tú eres latino y si te entienden, pues no pasa nada. Entonces me quitó como un montón de cosas bobas que uno piensa a veces y me abrió la mente y yo dije, wow, es que el mundo es grande, es que hay de todo, es que hay para todos. Entonces fue una experiencia supremamente bonita, fue muy bonito haber viajado. Y ahí empecé como, bueno, yo quiero mostrarme yo, porque aquí siempre estoy cantando con bandas, soy la cantante de tal banda. Entonces la gente siempre es, uy, no, cantas muy lindo, pero no se identifican mucho con mi nombre, con André Ortiz. O sea, no me identifican a mí, sino a los grupos con los que voy. Entonces yo dije, tengo que empezar a hacerme promoción, a hacerme un nombre, a crearme un nombre, porque ya empecé a trabajar en mis canciones, ya vengo como con mi proyecto como solista, y la idea era que la gente vaya entendiendo quién soy yo, de dónde vengo, qué es lo que me gusta, y pues el que se conecte conmigo y con mi música, súper bienvenido. Y allá fue que en medio de la soledad de estar en otro país, porque igual sí hay momentos de soledad bastante importantes, sí. Y eso que yo no soy demasiado apegada, pero igual sí hay momentos de soledad grandes. Y en medio de esos momentos, yo, en vez de ponerme triste, yo decía, no, yo estoy aquí con unas metas, yo estoy creciendo como persona, como artista. Y en medio de pensar todo eso, dije, voy a abrir mi canal de YouTube, voy a empezar a montar mis cosas. Pues todavía no he sacado mis canciones, pero dije yo, bueno, la gente le gusta lo que yo hago en tarima, le gusta las versiones de las canciones que yo hago.
Porque los covers.
Exacto, lo que llaman los covers. Entonces, ¿por qué no subirlos? Porque no hay una sola canción de ningún artista que yo cante igual que el artista. Y no busco imitarlos tampoco. y la gente ha recibido muy bien eso de mí. Entonces yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a mostrar? Si no tengo mis propias canciones en este momento para mostrarlas, pues empecemos a mostrarles algo que ellos ya me han reconocido como, ve, qué chévere lo que estás haciendo. Y así fue que empecé, hace 3 mesecitos apenas empecé a postear los videos, y pues la recepción que han tenido es supremamente buena, y si no, vea, por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí. André, exacto. Pero se me antoja muy particular ese momento en el que usted está, por ejemplo, en Qatar y tiene su primer show.
Sí.
¿Cómo cree usted que le va a ir?
Pues mira, en la parte vocal, yo, como dicen por ahí, yo ya me tenía confianza. Yo con ese asunto ya sabía que iba bien.
Pero otra cultura, o sea,
sí, claro,
si le gustara esto. Sí.
No, unos, mira, la cultura latina vende en todo lado, sobre todo en sitios de fiesta, porque es que nosotros emanamos alegría, emanamos rumba, emanamos... La gente es contenta de conocer latinos afuera, son felices. Entonces, a mí eso no, la verdad no me preocupaba, me preocupó un poquito... Era el tema de tocar percusión menor, porque para el contrato lo exigían. Entonces yo estuve en clases 2 mesecitos antes de irme, estuve practicando muy juiciosa, pero nunca había cogido un bongo en público, yo petrificada. Eso fue lo más difícil, la verdad. Y las coreografías, porque en el grupo con el que estábamos hacíamos coreografías. Entonces ese tema del baile sí, no es mi fuerte. Me caí por ahí una vez, fue muy gracioso. Todos en tarima estaban muertos de la risa. Menos mal, pues los clientes ninguno hizo mala cara. Además que porque estaban vestidos, no hicieron mala cara, no, mentiras. Pero sí, fue una experiencia completamente diferente. Y me enseñó muchas cosas, me enseñó que de pronto... Ahí fue, por ejemplo, en medio de todas esas experiencias que fue que decidí abrir el canal. A mí me daba sustico, la verdad. Me daba como sustico, como, ay, bueno, ¿y será que la gente sí va a recibir bien lo que yo estoy haciendo? Pero al ver uno que hasta en otra cultura tan diferente, porque son muy diferentes, no son opuestas, no, para nada, son completamente diferentes. Reciben también lo que uno está haciendo, le piden a uno cosas como, mira, no, ¿y por qué no haces esto? Me encantaría escuchar tal versión en tu voz. Yo dije, no, o sea... Este canal hay que montarlo. Y ya eso, después de 2 semanas uno subiéndose a cantar todos los días, porque ya cantábamos 6 días a la semana, ya uno le pierde el susto y ya.
Y la llegada a Medellín, ¿cómo es eso de volver como otra vez a la tierra y después de haber tenido esa experiencia? ¿Cómo se ve nuevamente este valle después de haber estado afuera?
Se ve lindo y pequeño. Se ve hermoso y pequeño.
No somos el ombligo del mundo.
No somos el ombligo, para nada.
La fatal noticia.
Sí, pero Medellín es hermosa. La gente aquí es hermosa. Nada como estar en la tierra donde todos se entienden tus chistes, tus gestos, tus cosas. Entonces fue muy bonito volver. Y también después de tanto tiempo verla, que la gente igual te recibe con los brazos abiertos, eso también le da a uno como un boom, por así decirlo, de confianza en que lo que tú haces definitivamente, algo estás haciendo bien. Entonces fue muy chévere. Y llega uno mal acostumbrado, la verdad, porque ya quiere uno como conocer más, viajar más, salir más, ya quiere uno estar en contacto con otros, con personas de otros países, de otras culturas.
Se vuelve una adicción.
Sí, yo creo que sí, yo digo que sí, pero volver a Medellín, pues, y ver a mi familia, a mi gatica, fue muy bonito, fue muy bonito.
Ya para cerrar, y antes de que escuchemos la última canción, quienes nos están escuchando y quieran seguir un poco más la trayectoria musical suya, ¿cuáles son sus coordenadas en redes sociales?
Mis coordenadas, bueno, para todos muchísimas gracias por escucharnos, por escuchar todas estas historias mías. Y en redes me pueden encontrar como André Ortiz, sea en YouTube, en Facebook y en Instagram, estoy es como A Ortiz R. Entonces en cualquiera de las redes me pueden seguir, estoy montando videos semanalmente y nada, espero que disfruten todo este trabajo que estoy haciendo y más adelante el próximo año ojalá tenga ya mis canciones, mi disco, mi sonido propio para que lo disfruten y lo vayan compartiendo también.
Vamos a cerrar con Quiero que te quedes.
Sí.
Muchas gracias André Ortiz por haber estado en Voz en el Espejo.
Henry, mil gracias por la invitación, que estés muy bien.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Mira que te miro y que me muero, y aunque te haya sido lejos, sueño y te puedo alcanzar. si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte así cerca de mí y volver a empezar y volver a sentir, porque tú has sido lo mejor de mi camino. Tu amor sencillo que me llena de felicidad ha sido lo más grande de mi vida. Mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que te quedes tan solo un momento. Mírame a los ojos, no tienes que hablar.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.